Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Acate tebesen, sastipen tai mestepen, o lo que es lo mismo, aquí nos quedamos, salud y libertad. No es solo esto una declaración de intenciones, que también, sino que además es el lema de la más importante exposición de artistas plásticos gitanos contemporáneos que ha habido en España en mucho tiempo. Se encuentra ahora en Madrid y a ella vamos a dedicar buena parte de nuestro programa.
Y también nos vamos a hablar del Payo Today, o lo que es lo mismo, la última campaña de la Fundación Secretariado Gitano que acaba de lanzarse dirigida a periodistas. Su objetivo, hacernos reflexionar sobre el tratamiento mediático que recibe la comunidad gitana.
Y además, y para finalizar, os vamos a ofrecer un adelanto del disco que acaba de presentar Tomasa Guerrero Carrasco, o lo que es lo mismo, Tomasa la Macanita.
Así que bienvenidos una semana más a Gitanos, Arte y Cultura Romaní, o lo que es lo mismo, el tiempo de la cultura gitana de la Radio Pública, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, Arte y Cultura Romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Lo que digan esta gente, yo no hago caso a lo que piensen mis amigos, es que yo la quiero así, ella está dentro de mí y me duele no tenerla aquí conmigo. Y sé que dicen que lo mío es de locura, es que yo he sido para ella una aventura. ¿Cuántas veces yo sentí en voz baja hablar de mí? Está loco, este ya no tiene cura. Y es loco, porque lo dicen la gente y a mí me llaman el loco y nadie me viene a ver. Yo soy un cuadro de tristeza, pegadito a la pared. Y a veces quiero estar solo, no, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire. A veces quiero estar solo, no, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo. Lo que digan esta gente, yo no hago caso a lo que piensen mis amigos, es que yo la quiero así, ella está dentro de mí y me duele no tenerla aquí conmigo. Y sé que dicen que lo mío es de locura, es que yo he sido para ella una aventura. ¿Cuántas veces yo sentí en voz baja hablar de mí? Está loco, este ya no tiene cura. Y el loco, porque lo dicen la gente y a mí me llaman el loco y nadie me viene a ver. Yo soy un cuadro de tristeza pegadito a la pared. A veces quiero estar solo, no, no, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire. A veces quiero estar solo, no, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire.
Pues así hemos empezado, con esa elegancia, cantando con esa voz tan gitana, con ese compás tan marcado. En fin, con Pan Sequito, nada más y nada menos. ¡Qué buen comienzo, Joaquín!
¡Qué ganas tenía yo de volver a escuchar estas bulerías de Pan Seco, de don José Cortés! Unas bulerías que forman parte de su repertorio y que se las piden allá donde va. Sembrado, don José Cortés, Pan Seco.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Dedicamos los siguientes minutos de nuestro programa a las artes plásticas, porque desde el pasado 16 de diciembre puede visitarse en Madrid la exposición de pintura y escultura contemporánea gitana Acatete Besen, Sastipen Tai Mestepen, que en castellano significa aquí nos quedamos, salud y libertad.
La Fundación Instituto de Cultura Gitana, en su misión de conseguir el reconocimiento de las aportaciones de la gitanidad al acervo cultural, impulsa este proyecto expositivo que reúne el trabajo de una veintena de artistas contemporáneos de diversos países europeos. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 8 de abril en Centro de la Plaza Cibeles de Madrid.
El pueblo gitano es la minoría más numerosa de Europa y está presente en todo el continente. En la actualidad, unos 15 millones de ciudadanos europeos son gitanos, 1 millón de ellos españoles.
A lo largo de la historia, el pueblo rom ha tenido una especial predisposición al mundo artístico, claramente expresada, como todos sabemos, a través de la música, pero también en otras artes como la pintura, la escultura, la literatura o las artes escénicas. Asimismo, muchas de las corrientes artísticas europeas han tenido como motivo de inspiración a los gitanos y a lo gitano. En las últimas décadas, numerosos artistas romaníes han impulsado un movimiento en el que expresan sus emociones y también sus reivindicaciones a través del arte, creadores que están contribuyendo al enriquecimiento de las nuevas narrativas culturales.
La muestra expone el trabajo de artistas gitanos procedentes, como decimos, de diversos países europeos y lo hacen con piezas de pintura, performance audiovisual, ilustración y escultura. Artistas que, como dice el título de esta exposición colectiva, están aquí para quedarse en su propia lengua, Akatete Beshen, y para que su trabajo perdure en nuestra memoria.
Esta muestra itinerante que llega a Madrid ha podido verse en otras ciudades europeas como Berlín, Heidelberg y París. El conjunto de obras ha sido reunido por la Galería Berlinesa de Arte Romaní Kai Dikas, que significa en romano ¿dónde miras? Y para esta sede española cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, del Instituto Goethe. Y el comisario de esta exposición es Moritz Pankok, director de Kai Dikas.
Porque toda la gente dice los gitanos pueden hacer música, bailan, pero la gente no conoce el arte contemporáneo. Y es diferente porque este es no una tradición vivienda como es el flamenco, es una tradición vivienda que es muy importante, no es una tradición que simple replica una cosa antigua. Flamenco es una tradición vivienda, pero en la arte contemporánea y la pintura de los gitanos es mucho más moderno. Es una manera de hablar sobre cosas políticas también, sobre su identidad, que no es una identidad antigua, también es, pero es una identidad contemporánea que siempre es nuevo en las obras de los artistas.
Entre los artistas que exponen en Madrid está Lita Cabellut, la pintora española más cotizada en el mundo, a la que tuvimos hace unos meses en nuestro programa. Gitana, española, afincada en Holanda y que aporta a esta muestra algunos de sus conocidos retratos de gran formato. Para esta ocasión, Lita ha elegido sus obras inspiradas en Camarón.
Cada vez que pinto a alguien, en realidad me estoy autorretratando a mí misma, ¿no? Porque la empatía que intentas tener para pintar a esa persona, yo creo que la empatía no va más nunca, va más lejos que la empatía a ti misma. Porque la empatía, si no hay un reconocimiento, ya no existe la empatía. Entonces, cada vez que elijo a estos personajes es porque inconsciente o consciente quisiera parecerme o quisiera acercarme o quisiera ser algo de esa sombra o de ese reflejo de que tanto admiro.
Algunos artistas presentes en esta exposición son Daniel Baker, Gerard Gardner, Gaby Jiménez, Damián Levá, Valérie Leray, Chaya Stoica, David Weiss, Alfred Hulrich, Kalman Baradi y Gorgui Vasilescu.
Por la parte española, además de Lita Cabellut, podemos ver obra de Juan Rafael Ferreruela, Antonio Manuel Suárez, David Zafra, Manolo Gómez y Lola Ferreruela.
Tenemos un bagaje del viaje y de la cultura desde nuestros ancestros y hay una mística muy importante y hemos llegado tarde a la pintura porque siempre nos han pintado a nosotros, pero nosotros pues ahora es cuando estamos más con más conocimiento y tenemos más conocimiento porque hemos hecho una larga trayectoria y ese conocimiento lo estamos dando ahora.
Es Lola Ferreruela.
En la exposición hay unos círculos blancos que los gitanos sabrán que unos círculos en blanco significa que todavía hay mucho por pintar, por escribir, por musicar. Hay mucha novedad dentro de nosotros porque tenemos muchos registros en nuestro interior, ¿no? Entonces hay otras personas que de otros círculos artísticos que dicen que todo está hecho, todo está escrito, todo está... Y yo nunca, he aceptado esa opinión, que todo está hecho, bueno, entonces el mundo estaría acabado ya. Pues eso, se compone de muchos sentimientos, mucha mística, y por eso la pintura gitana tiene una fuerza extraordinaria.
Yo creo que da una representación distinta, ¿no?, del gitano, porque su obra son muy... llama mucho la atención. Son cosas distintas, de verdad. Y da una imagen distinta.
Es la voz del pintor sevillano, afincado en Barcelona, Manolo Gómez.
El gitano tiene la visión, la gente, de que es el flamenco, y no solamente es el flamenco. Es la visión también de la literatura, de la pintura, de la escultura, de todo medio de expresión, ¿no? Y yo creo que es bastante, bastante interesante.
Una de las obras de Manolo Gómez que puede verse en esta exposición es el mural titulado Holocausto, una temática muy presente en el trabajo de los artistas gitanos del centro de Europa y los países del este.
Yo creo que el dolor es importante, y el dolor y el pasarlo y el mal es importante, porque es una manera de que cuando tú ves una obra de ellos, realmente es diferente, la ves diferente, de verdad.
Pintura, escultura, ilustración e instalaciones de artistas gitanos europeos presentes en esta exposición de arte contemporáneo romaní que os estamos recomendando visitar. Es en este momento en Madrid, en Centro, en la Plaza de Cibeles, y estará hasta el 8 de abril de este año. Precisamente la clausura coincidirá con una fecha muy emblemática, el Día Internacional del Pueblo Gitano.
gitanos@rtve.es
La guitarra de Pepe Habichuela nos lleva ahora hasta Granada, porque allí nos espera David Zafra, el único pintor no gitano de esta exposición. Tenemos a David al teléfono. Buenas noches, maestro, ¿cómo estás?
Buenas noches. Pues bien, aquí en la Granada está fría de invierno, pero muy bien, muy bien.
Que se cubran muy bien los jamones allí en Alpujarra, por cierto.
Sí, con mucha nieve y mucho frío, sí.
David Zafra, es un placer tenerte esta noche con nosotros, en este programa. Y lo primero, no sé si te sientes el pintor payo más gitano en esta exposición.
Sí, pues ciertamente que sí. Bueno, yo nací al lado de una fragua gitana, y desde niño, ya desde que estaba en la barriga de mi madre, pues escuchaba los cantes, escuchaba el yunque y el martillo, y esto ha sido mi vida desde niño, ¿no? El contacto continuo con los gitanos, con el pueblo gitano, y me ha impregnado totalmente, pero vamos, desde los primeros pasos de mi vida. Quiero decir también que es un orgullo para mí estar en esta exposición, que representando a todos los gitanos, el pueblo gitano, su cultura, y de una forma muy seria, como corresponde y como debe de ser.
David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, amigo. Buenas noches.
Yo como gitano quiero darte las gracias por tu vinculación desde siempre a nuestro pueblo y como tu arte se ha puesto al servicio de la gitanidad. Hace relativamente poco, y además lo reseñamos aquí en este programa, saltaba la noticia de la donación de 60 de tus obras de temática gitana y de temática flamenca a la Fundación Instituto de Cultura Gitana. Y ahí había una frase muy hermosa. Venías a decir que con esta donación, venías a devolver al pueblo gitano parte de lo que te había dado a ti.
Exactamente, sí. Sí, porque a mí me preguntaban siempre si sentía pena de porque es la, digamos, una selección de toda mi obra, que son miles de obras, ¿no? Pero era una selección que yo había guardado siempre para mí y pensaba que el destino final era el pueblo gitano, el que debía disponer de él. Pero era una devolución. Yo devolvía toda la riqueza que a mí me han dado. Yo desde niño he estado mamando la cultura, he estado viviendo la cultura gitana, y ha sido esta energía la que yo he recibido y la que ha permitido que yo me expresara artísticamente. En realidad mi obra, pues, es una obra dura, es una obra de en gran parte de tragedia, en parte de fiesta, pero es que yo he asimilado perfectamente que el flamenco, como la, digamos, como el eje principal en el cual ha girado mi obra también, el flamenco gitano, estaba impregnado del dolor de un pueblo que ha sido marginado y perseguido, como ya lo escribió magníficamente mi compañero Félix Grande, ya fallecido, y esa persecución de un pueblo que ese pueblo convirtió el dolor en poesía y en música, y lo mismo en España que en otros países, como lo he visto en Hungría y con Roby Lakatos y toda esta gente con los violines. Qué forma más bonita de transformar el dolor humano, porque es el dolor que llevamos todos los seres humanos, transformarlo en música, en poesía, en artesanía, en sentimientos bellos, en culturas diversas. Es algo increíble. Y esto ha sido la riqueza que yo he recibido y que justamente debo devolverla y tal como lo hemos hecho.
Y además la Fundación Instituto de Cultura Gitana convertirá esta grandiosa colección de obra tuya en exposiciones itinerantes que irán progresivamente llegando a toda España, ¿no?
Sí, sí, sí. Posiblemente la primera exposición que sea, se pretende que sea en Granada, en un centro emblemático que es el Centro Federico García Lorca. Y quién mejor que Federico, que comprendía a los gitanos y cómo se inspiró en ellos y cómo vivió en contacto su vida. Yo creo que comenzar este serie de exposiciones a través de, comenzando con Federico García Lorca, creo que va a ser una idea magnífica.
Qué bien. Bueno, pues estos 60 cuadros que David Zafra ha devuelto a la cultura gitana están, se pueden ver en la web del Instituto de Cultura Gitana, se pueden ver y se puede disfrutar de esa pintura, están todos ahí. Hay que decir que David González López Zafra es un pintor muy reconocido que ha hecho centenares de exposiciones por todo el mundo con una obra extensísima, variada, mucha de ella, como bien decía, está inspirada en el pueblo gitano, no solamente en su faceta artística, también en esas relaciones fraternales o incluso familiares, ¿no? En la infancia, en la maternidad, siempre desde una visión apasionada. Y yo te preguntaría también, venías escuchando seguramente los testimonios de algunos de tus compañeros de exposición, y decía Lita Cabellud, hablando del retrato, tú también eres un gran retratista, decías, tus retratos son muy personales, hablaba de la empatía con el retratado, no sé si tú escuchabas, has escuchado a Lita, y sientes también de alguna manera que cuando tú retratas a alguien estás empatizando, te estás retratando a ti mismo también, David.
Sí, sí, yo lo que más disfruto en la pintura es porque tengo la, digamos que la facilidad de penetrar en el personaje que estoy pintando o trabajando, ¿no? Y, por ejemplo, pues independientemente del género, que sea hombre o mujer, yo cuando pinto a Carmen Amaya, pues que la he pintado cientos de veces, no tengo varios libros sobre ella y demás, pues yo cuando la pinto siempre soy ella y estoy bailando igual que ella, en la mente, en mi mente soy ella, siento su dolor porque ella baila con el dolor y tal como ella lo siento, y lo mismo que puedo representar a Camarón, pues soy Camarón también, ¿no? Totalmente de acuerdo, y es que en la pintura no hay más que una forma de llegar al espectador, y es sintiendo de verdad, interpretando el personaje. El pintor creo que es un actor que entra, se reviste del personaje que va a pintar y penetra dentro, y es el personaje el que lo va dirigiendo a uno.
¿Y qué emoción transmite, hablando de Camarón, los cuadros de detalle en los que, por ejemplo, estoy recordando uno sobre centrado en las manos de Camarón, ¿no?
Sí, sí, sí. Las manos eran muy expresivas. Pues lo mismo, o sea, lo mismo que las manos me atraían muchísimo, ¿no? Y esa expresión de las manos, lo mismo unas manos, yo penetro dentro, son mis manos en realidad, ¿no? Son mis manos que la he transformado en la de Camarón, ¿no? Y entonces Camarón es, hay una empatía total, una absoluta integridad con el personaje que estoy representando. A veces hasta me cuesta luego salir del personaje, ¿no? Pasa con los actores, ¿no? Que cuando vive uno un personaje muy profundamente, se penetra uno dentro de uno, ¿no? Y es ciertamente, sí, la mano de Camarón son un reflejo de su vida. Tal vez todas las personas llevamos escrita la vida, principalmente en el rostro y en las manos.
También hay un retrato muy especial de un artista paisano tuyo, granaíno, el poeta y dramaturgo José Heredia Maya, al que te unía una gran amistad, ¿no?
Sí, ciertamente sí. Él estuvo en mi estudio más de una vez y era un personaje que dignificó el flamenco. Y creó una obra extraordinaria, ¿no? Que con mi buen amigo también fallecido, Mario Maya, pues interpretó una obra magnífica. Precisamente de Mario Maya quiero decir que también lo he retratado. Ha estado en mi casa montones de veces. Hemos tenido conversaciones íntimas y hasta los últimos días de su vida. Y ahora intento montar un mural que tengo de Mario Maya en un centro gitano de Granada, como un homenaje a Mario Maya, que junto con José Heredia y demás, pues dieron un impulso grandísimo con aquella obra fantástica de flamenco que llevaron por todos los escenarios, ¿no?
Y que hace justamente el año pasado se celebraba el 40 aniversario, si no recuerdo mal, ¿no, Joaquín?
De Camelamos Naquerar.
Camelamos Naquerar, sí, sí.
Mario Maya, que podríamos definirlo como un artista total, ¿no? Porque no solamente era un grandísimo bailador, ¿no?
No, era un filósofo. Yo recuerdo conversaciones con él en la noche, como esta noche que estamos, y llegar a una intimidad grandísima, grandísima. Y era una persona muy sabia, con una sabiduría, la sabiduría del pensador, de la persona que vive la existencia y trasciende más del día a día, de la rutina, busca siempre algo nuevo. Era un gran maestro y está también dentro de mí, porque es otro personaje que yo he representado y él lo sabía también.
Bueno, pues estamos deseando que se lleve también a cabo ese proyecto de ese mural dedicado a Mario Amaya. Has comentado, has hablado también de Carmen Amaya, que está justamente en esta, representada también en esta exposición que hoy ocupa parte de nuestro programa. Y también hay otro personaje flamenco, también exquisitamente retratado, con esa magia, con esa visión plástica tuya que está a flor de piel, ¿no? Que es algo intangible pero que te traspasa. Y es Manuel Molina.
Manuel Molina, sí. Ese cuadro, bueno, lo tengo en la colección, hay dos cuadros de él. Uno que está abrazando la guitarra, era típico, ¿no? Le tenía un cariño enorme, ¿no? La guitarra era su vida. Y hay otro que sí, que digamos que es más llamativo, ¿no? En tamaño, en expresión, es más extrovertido. Y está en un quejío, de los típicos de él, ¿no? Y recuerdo que lo tuve expuesto en Sevilla, en el Palacio de Congreso, y él pues pasó por allí, se enamoró del cuadro y mandó a la hermana a que negociara conmigo el cuadro. Y le dije, este cuadro es que lo tengo guardado para mí, porque le tengo un destino más grande. Ya estaba yo pensando en un día que esa colección iría para los gitanos, para todos, ¿no? Pero si estuvimos negociando y no llegamos a acuerdo, porque tristemente, porque yo me dolió mucho, ¿no? Y la hermana que me lo pidió y demás, pero yo sabía que ese cuadro había que compartirlo, tenía que compartirlo con todos los gitanos.
Qué dilema a veces, ¿no? Querer vender y no querer vender a la vez, ¿no?
Exactamente, sí. Es duro. Y me ha pasado una vez, pero es, todos estos cuadros los he ido guardando con mucho cariño. Y sabía el destino, sabía que al final tenían que ser del pueblo gitano.
David, algo que seguramente guardas también en tu corazón, bueno, tú has recibido muchos reconocimientos, muchos premios, sí. Pero que un poeta de la talla de Luis Rosales, al que también pintaste, pues haya dicho de ti esto textualmente: David Zafra es un nuevo palo del flamenco.
Yo le agradezco esto enormemente a Luis Rosales, con el que conviví momentos muy difíciles después de el tener un ictus y se quedó sin, no sabía ni leer ni escribir, tuve que aprender de nuevo, y nos reuníamos allí en su casa, en el pasillo allí, que nos encerraba la mujer allí en el pasillo de su casa, y allí lo pintaba, lo retrataba, y una charla que hemos tenido preciosa, donde hablábamos también de Federico y hablábamos de Granada. Él siempre añoraba Granada, ¿no? Desde Madrid, ¿no? Y conversaciones preciosas que hemos tenido allí, y tuvo la feliz idea de darme esta, digamos, este título, ¿no? que lo agradecí en el alma, ¿no?
Bueno, vamos a poner fin a esta conversación con David Zafra, y lo vamos a hacer con Manuel Molina, del que hablábamos antes, y queremos recordar, eso sí, a los oyentes, que hoy hemos estado hablando contigo David Zafra, por un doble motivo, porque participas en esa exposición colectiva Acatete Besen, Sastipen, Time Stepen, Aquí nos quedamos, a Luz y Libertad, y también queríamos destacar también ese gesto tan bonito tuyo de donar, de devolver, según palabras tuyas, 60 obras, nada más y nada menos, al Instituto de Cultura Gitana. Así que, si te parece, con Manuel Molina te decimos un hasta luego y te deseamos, como se suele decir, salud y libertad, ¿no, David?
Salud y libertad para todos. Un abrazo muy grande.
Y bueno, para nuestro invitado, para David Zafra y para todos nuestros oyentes, vamos a escuchar una rareza de Manuel Molina, nada menos que del año 1971 y que hemos rescatado de los maravillosos archivos de esta casa de Radio Nacional de España. 1971, Manuel Molina cantaba así con el sitar de Gualberto y producido por Ricardo Pachón, este tema que se llama La Mora.
Yo no sé lo que es la pena, yo no sé lo que es la pena, y vivo en continua alegría, y tengo una novia morena que se llama Andalucía. Ella es bonita y graciosa, y alegre, guapa y sencilla, y es lo mismo que una rosa del parque de Sevilla.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Thank you.
hemos hablado en repetidas ocasiones del tratamiento que se da a los gitanos en los medios de comunicación, que en general dista bastante del que sería deseable.
Y es que con demasiada frecuencia los medios dan una imagen sesgada y en muchos casos peyorativa de los gitanos, que no tienen en cuenta la diversidad de nuestro pueblo. Estas prácticas suponen siempre un freno al avance en la normalización y en la convivencia.
Bueno, pues en este contexto, el pasado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, no nos olvidemos, la Fundación Secretariado Gitano lanzaba una nueva campaña de sensibilización, esta vez dirigida a periodistas. Era su resumen del año, Payo Today.
Resumen del año 2016, Payo Today, la otra cara de las noticias.
Reyerta entre clanes en la sede del PSOE.
El Congreso Socialista transcurre entre escaramuzas y luchas internas que acaban con el destierro del antiguo líder del clan, Pedro Sánchez.
El Brexit demuestra que los payos ingleses no se quieren integrar.
Los conflictos de adaptación de los payos británicos fuerzan su salida de la Unión Europea.
Rodrigo Rato, juzgado por trapacero.
El que fuera uno de los payos más influyentes de su clan se enfrenta a acusaciones de estafa y corrupción.
Brad y Angelina se separan.
Las costumbres promiscuas propias de su etnia entre las posibles causas de la ruptura.
El mensaje xenófobo del payo Trump le aupa a la Casa Blanca.
La clase paya obrera del sur se decantó mayoritariamente por el candidato que mejor supo representarles.
El medallista Ryan Lodge finge un robo.
Como es habitual entre los de su etnia, recurrieron al engaño para encubrir su mal comportamiento.
Los payos responsables del cambio climático.
El 99% de las emisiones proviene de esta etnia.
OT, el reencuentro, desata la polémica sobre la cobra paya a Chenoa.
El debate continuó en Internet. ¿Puede una paya acercarse a un hombre cuando quiera o debe pedir permiso al patriarca del clan?
Este era un noticiario diferente. Tras estas noticias, el vídeo mostraba otros titulares, esta vez extraídos de la realidad, como por ejemplo, el presunto agresor es de etnia gitana, es gitano puro, está vendiéndote la moto, o la Guardia Civil y la policía aumentan la vigilancia por el conflicto gitano.
Cada vez más profesionales combaten la discriminación con un periodismo serio y responsable, pero aún queda mucho por hacer.
Súmate a nuestra causa en payotoday.com.
Y el vídeo terminaba con esta frase. Le pedimos al 2017 un trato justo y ético para la comunidad gitana en los medios.
Probablemente muchos de nuestros oyentes ya habrán visto este vídeo en las redes sociales o en alguna televisión, pero seguramente otros muchos no, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro programa se emite también para todo el mundo a través de Radio Exterior de España. Nos escuchan desde fuera de España muchísimos oyentes. Por eso, hoy hemos querido conocer a fondo esta campaña y para ello hemos llamado a Sara Jiménez, que es la responsable del Departamento de Igualdad y No Discriminación de la Fundación Secretaria Gitano. Sara Jiménez, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, enhorabuena por esta campaña, porque siempre, la verdad es que la Fundación Secretariado Gitano siempre lanza campañas muy llamativas, con muy buena creatividad, y eso es para, en fin, para daros la enhorabuena. Pero también queríamos, bueno, ya hemos dicho que hay muchos oyentes que quizás no están tan familiarizados con vuestro trabajo, y queremos que nos cuentes un poco para contextualizar todo esto, qué es esto del Payo Today, que nos suena a nosotros mucho, pero a lo mejor a otra gente no. ¿Qué es el Payo Today, Sara?
Bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones. Y ya en 2014 iniciamos esta primera edición del Payo Today, y está, digamos, relacionado con el reclamar, el pedir un tratamiento informativo más justo a los medios de comunicación. Mucha gente conocerá, y para quienes no lo conocen, pues que uno de los principales problemas que tiene la comunidad gitana para su inclusión social, para disfrutar de sus derechos, ¿no?, como cualquier otra persona, es el rechazo, ¿no? Vemos que el rechazo todavía hacia el gitano y hacia la gitana es persiste en la sociedad, y una de las grandes causas de este rechazo es la imagen negativa, el prejuicio y el estereotipo que sigue prevaleciendo sobre nosotros y nosotras. El Payo Today, pues, es una campaña que va en esta línea, es romper prejuicio, estereotipo y pedir ayuda a los medios de comunicación, porque en muchas ocasiones, aunque ha habido avance, como ya decimos, en cómo se trata la comunidad gitana por parte de algunos medios, todavía vemos que en muchas ocasiones las noticias, ¿no?, que acompañan a esta campaña de Sanidad asegura que el origen de la epidemia de sarampión, por ejemplo, está entre personas de etnia gitana, no es un artículo ni de broma, ni es un titular de humor, sino que es un titular real y tiene muchísimas consecuencias.
Real como este, a mí me ha hecho, bueno, me ha gustado muchísimo la campaña en general, pero me ha hecho mucha gracia ese titular que decía el payo rato juzgado por trapacero, ¿no? En esta edición de Payo Today se lanzó masivamente un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Esto no fue casual, ¿no? Fue buscado.
Fue buscado, porque además intentamos desde esa parte del humor, del absurdo, ¿no? El hacer esa llamada de atención. Y además es curioso que cuando no se trata de la comunidad gitana, ¿no? Sino que añadimos, como hemos hecho, ¿no? La palabra payo, paya a esta campaña. Se ve que es con ese toque de ironía, de absurdez, pero qué curioso que cuando todas esas noticias añaden, ¿no?, la etnia, el ser gitano o gitana, pues nadie lo ve con esos ojos, sino que al final acaban generalizando comportamientos de este tipo.
Yo creo que cuando estudiaba en la facultad había una asignatura que se llamaba ética. Yo no sé si es que esa asignatura ya ha desaparecido o es que los periodistas, cuando se ponen a escribir y tienen que enfrentarse a una noticia, digamos, que puede caer fácilmente en la tentación de no pensar justamente en ese principio ético de que la información que se va a escribir, que van a transmitir, puede tener contenidos perjudiciales, ¿no?, y que pueden atentar contra las sensibilidades diferentes que integran este país. No sé si puede ocurrir que el periodista no piense de esa manera, o también puede ser que haya también en algunos casos un fondo de mala leche, de hacer las cosas a propósito.
Mira, yo creo que principalmente en el tema de la buena praxis periodística, yo confío en la profesionalidad, además de la gente y la buena intención y voluntad, ¿no? Lo que sí que todavía seguimos detectando es una gran falta de información por parte de y formación por parte del mundo del periodismo. Y luego hay una parte de que no sé el por qué el añadir la etnia, pues puede resultar, yo no sé si es morboso, sensacionalista, se cree que la gente va a leer más o ese tipo de noticia, cuando realmente yo no sé si absolutamente nada de esto está comprobado, pero sí está comprobado que el añadir esa etnia genera graves problemas de generalización negativa hacia un grupo, pues que lo estamos pasando mal con los brotes de racismo y discriminación.
Además, Sara, como tú bien sabes, desde hace años algunos colegios de periodistas, algunos medios, pues han puesto en práctica sus libros de estilo, sus recomendaciones deontológicas, pero la cosa viene de largo. Mira, yo estaba ahora recordando hace muchos años a la periodista Rosa Montero, que colaboró en una de estas campañas, que decía haber leído un titular que decía: un negro mata a un hombre. Entonces, en estos casos yo creo que sí hay mucho desconocimiento y hay a veces esa no saber la responsabilidad social que tiene el medio, que tiene el informador, cuando sitúa a las minorías en general, o en este caso a la comunidad gitana, pues siempre en contextos peyorativos, ¿no?
Sí, además yo creo que, fíjate, cuando a veces hemos hablado, ¿no?, de eso de decir como un racismo inconsciente, ¿no?, de que no eres consciente realmente. En muchas ocasiones puede pasarnos en esto, puede pasarnos en comentarios que escuchas de la gente, y a veces dices tú, no, pues es que a lo mejor no hay como una voluntad de directa, ¿no?, pero indirectamente se hace muchísimo daño. Falta muchísima educación y sensibilización en nuestro país y en los medios incluido, además con la grave preocupación ahora también que tenemos con redes sociales, internet, ¿no?, todos los comentarios que pueden salir al hilo de una noticia. O sea, vemos el titular ese de la ley gitana, del silencio se impone tras el tiroteo en la sociedad, pero además todas esos titulares acompañan después unos comentarios, o sea, que se incita a unos comentarios pues muy negativos, que incluso rayan los delitos de odio. Hay que cuidar con todo esto.
Claro, porque además la norma fundamental que se debería de seguir en todos los medios para evitar también esa cadena de comentarios racistas y casi siempre impunes, ¿no?, en las redes sociales, es que hay que evitar la mención a la etnia. Solamente hay que nombrar la etnia en el caso de que sea estrictamente necesario para la comprensión de la noticia, ¿no?
Exactamente. Incluso, claro, nos ponemos en términos de deontología periodística, ¿no? Y luego, por otro lado, de defensa de derechos, ¿no? Porque en ningún momento estamos hablando y creemos, ¿no?, en la libertad de expresión, pero hay una serie de límites, además, cuando incluso no es necesario, como bien dices, ¿no?, para comprender una noticia, ¿para qué introducir si los detenidos son de etnia gitana o si son de X o Y nacionalidad, ¿no?, que a veces también supone... Lo único que genera son problemas de convivencia, de cohesión, y el periodista tiene una gran responsabilidad, ¿no?, en poder ayudarnos en crear una imagen social real, diversa, ¿no?, e incluso apoyar a estos grupos de población que está demostrado que hay muchísimo rechazo fundamentado en lo que estamos hablando esta noche, ¿no?, en una imagen negativa.
Aparte de, bueno, esa campaña tiene varios materiales, digamos, pero hay uno que es fundamental, yo creo, para quienes, ya que la campaña va dirigida a periodistas, aunque bueno, en realidad luego, digamos, colateralmente llega muchísima más gente que de alguna forma también se contribuye a fomentar ese espíritu crítico, aunque no sean periodistas, pero digamos que una herramienta fundamental es la guía práctica para periodistas, que está disponible a través de vuestra web.
Sí, eso es, tenemos disponible en la página web de Secretariado Gitano una guía práctica para periodistas que se ha elaborado. También viene en esta campaña una aplicación que es el Topicatur Plus, ¿no?, que también es bastante curioso el ver cómo una noticia está tratada desde un punto de vista objetivo y con una muy buena praxis periodística, y cómo se pueden ir introduciendo elementos sensacionalistas, ¿no?, que lo que acaban transformando esa noticia, ¿no?, es en una noticia prejuiciosa y negativa hacia la comunidad gitana. También es os animo a eso, a que todo el que pueda meterse en el enlace de nuestra web verá también esta herramienta y nuestra guía. Y además estamos a disposición. Yo creo que la Fundación Secretariado Gitano, el resto de entidades que trabajan por la promoción del pueblo gitano, estamos a disposición del mundo periodístico también para evitar noticias de este tipo, programas como los que hemos visto, ¿no?, que con Joaquín en muchas ocasiones hemos comentado, que destruyen el trabajo que muchos gitanos y gitanas estamos intentando, digamos, abordar, ¿no?, para que se vea esa imagen real, heterogénea, diversa, y nos llegan programas en horarios de máxima audiencia donde lo único que hacen es reírse, burlarse y además atentar contra la dignidad de los gitanos y las gitanas.
Programas que además tienen una audiencia enorme.
Sí. Tristemente, claro.
Tristemente. Y además es que en muchas ocasiones el problema, como antes hemos dicho, no habrá oyentes que no han conocido nunca una persona gitana, no han tenido vecinos gitanos, ni amigos, ni amigas, y la imagen que se llevan es que acaban creyéndose que ser gitano y ser gitana es eso. Entonces, por un lado, ves el irrealismo con el que lo trabajan. Vemos los gitanos y gitanas, decimos, cómo cogen cualquier rasgo y cómo lo exageran, cómo lo llevan a... es una burla a nuestra identidad, a nuestra cultura, pero al final a la sociedad acaban llevándose esa imagen que difícilmente va a apoyar el que haya una buena convivencia entre unos y otros y el que nos queramos conocer, ¿no? Nos presentan como prácticamente como si fuésemos bichos raros que nos dedicamos a festejear, más o menos.
Bueno, pues muchas gracias y por esa campaña, enhorabuena, insistimos, porque está, para nosotros está, me parece que está muy bien creada, con mucha creatividad, muy bien ideada, en fin, creo que tiene muchos puntos fuertes, que lo que hace falta es que, en fin, que sea efectiva al final y que vayamos mejorando. Sara Jiménez, directora de Igualdad y No Discriminación de la Fundación Secretariado Gitana, muchas gracias por estar esta noche también aquí para contarnos los entresijos de esa campaña. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gitanos. Revista de Arte y Cultura Romaní, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. Radio 5 y Radio Exterior de España.
allá.
Bueno, y aunque no tenemos la verdad que mucho tiempo, pero sí tendremos para hablar sobradamente de ese trabajo, pero como lo habíamos prometido, pues aquí está, este es un adelanto de lo que es ya realidad el nuevo disco de Tomasa Guerrero, La Macanita, un disco grabado en directo, Joaquín.
Grabado en directo en el Círculo Flamenco de Madrid. Y vamos a escuchar un poquito, siquiera un poquito, del cante por bulerías con la guitarra de Manuel Valencia y las palmas y el compás y los jaleos de Chicharito de Jerez y Manuel Macano.
Bueno, la semana que viene, si todo sale bien, tendremos a Tomasa Guerrero con nosotros para que nos presente, como Dios manda, este disco. De momento nosotros nos callamos ya. Andrés Romero ha estado en la realización técnica, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Os deseamos, como siempre, salud y libertad y ojalá que nos encontremos aquí la semana que viene en Radio 5, en Radio Exterior de España y siempre que queráis en nuestra página web rtve.es.
Por la mañanita al sol, por la tarde la vergüenza.